tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 de la tarde con 11 minutos. Le damos la bienvenida de hoy, miércoles 25 de noviembre de 2020. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Triste, pues, Matías. No como tú. Yo creo que tú estás peor que yo, pero un día difícil, ¿ah? Para los amantes del fútbol.
Sí. Bueno, pero a mí me pasa que Maradona no muere, por lo tanto... Un día se muere lo que quedaba físicamente de un gran futbolista, pero ya se había retirado. Pero de verdad lo digo, para muchos, Diego no muere.
No, pero marca un hito, o sea, hasta un día que, claro, por lo menos va a salir su biografía el año.
Sí, son todas formalidades para gente de este mundo. Diego no muere porque ha muerto Beethoven, ha muerto Da Vinci, en 300 años más vamos a seguir viendo ese gol. Sí. Como vemos la última cena de Da Vinci, como escuchamos a una sinfonía de Beethoven, y me cuesta encontrar muchos personajes más de esa envergadura.
Claro, que sepamos que van a...
No sabemos.
En este momento.
Talentosos hay muchos, en muchos ámbitos, en muchas áreas. Gente virtuosa, pero es tipo que no tienen el magnetismo, la capacidad, el aura de Diego Maradona. Porque Diego Maradona es un tipo que nace en Villafiorito, ahí en Azares, se llama la calle, en Villafiorito. Y de ahí salta a la cumbre del mundo. Y hace siempre lo que quiere, y incluso las peores cosas. Quien quiera quedarse, le tengo una noticia, quien quiera quedarse con las miserias humanas del señor que se fue hoy día, tiene una colección enorme, como de pocas personas. Quédese ahí. Le gusta el drogadicto, le gusta como mal, es que quédese ahí. Le gusta el tipo que hoy día estaba dando un espectáculo un poco triste, bueno, quédense ahí. Le gusta el tipo que desperdició y derrochó mucho de su talento también, bueno, quédense en ese personaje. Pero si quieren buscar un tipo que invita a soñar, que invita al despliegue de... A mí lo que me pasa es que es una belleza sublime la que nos mostraba. O sea, hay una obra sublime, una obra de arte sublime, humana sublime, que pocos alcanzan. Eso. Yo no sé si Nureyev la alcanzaba, porque no tengo idea qué me hizo Nureyev después de que terminó de bailar. No sé, ¿no? Lo pongo allí, tipos de... esa dimensión.
Pellicer hace un poco rato lo entrevistó la Francesca Ravizza y el Polo en Aire Fresco, y decía justamente eso, que la dimensión estética de Diego Armando Maradona no tenía parangón, y ponía por ejemplo el ejemplo de Messi, que decía es un jugador fenomenal, pero la dimensión estética del juego de Maradona no la vio en otra persona.
Y yo no quiero ni exagerar, ni parecer delirante, ni mucho menos. Tiene una dimensión espiritual, les guste o no les guste. Aunque encuentren que es ridículo, que es exagerado. Pregúntenle a los que lo siguen y a los que lo lloran hoy día. Tiene una dimensión espiritual el ser humano que ha partido hoy día. Tiene una dimensión política enorme. Tiene una dimensión social. Tiene una dimensión humana, más allá de las miserias que todos tenemos. Lo que pasa es que en él había siempre 20 cámaras, claro, y 1000 personas a su alrededor. Pero ¿quién está a la altura de criticarlo humanamente porque tenía una adicción a la droga? ¿Quién no tiene adicciones a cosas? Diego Maradona, sí, señor. No era, humanamente, no era tan distinto a los demás. Era un genio, sí, pero genios hay muchos. Era un virtuoso, sí, pero hay muchos virtuosos en todas las áreas. Pero este tipo tenía algo mucho más allá. ¿Cómo empatizaba? ¿Cómo llegaba la gente? ¿Cómo se preocupaba en su cumbre cuando andaba con 30 personas alrededor, con peluquero, con psicólogo, con Claudia, con Janina, con todos chicos? Y andaba preocupado de don Diego y de la Tota, la señora Tota, su señora, de su mamá, que no le faltara nunca nada. Es un tipo que tiene una dimensión realmente enorme. No le van a robar al pueblo argentino nunca, nunca, la dimensión espiritual que tiene Diego Maradona, porque los devolvió y les devolvió el honor frente a una humillación de país que tuvieron el 82.
Una acción reparatoria.
En Malvinas.
Claro.
Claro, cuando Argentina pierde Malvinas, lo que ustedes digan, que tiene la razón Inglaterra, lo que quieran, si no estamos hablando de esa política hoy día.
Golpe.
Un pueblo que todavía no se recupera. un pueblo que tú entras por la frontera, dice las Malvinas son argentinas, es un pueblo que está herido. ¿Tiene razón? Dejémoselo a las cortes internacionales. Argentina tiene una herida histórica que se llama Malvinas. El único que le ha dado un calmante ha sido Diego Maradona, cuando se pasó a todo el equipo inglés, hizo el mejor gol de la historia a Inglaterra 4 años después de esa guerra humillante para todo su pueblo, y luego hace un gol con la mano. ¿Es trampa? Sí, es trampa, pero también tiene una dimensión simbólica en cuanto a, incluso con la mano en un mundial de fútbol, voy a eliminar a los ingleses.
A como de lugar, dice.
Es que, sí, me como de lugar, sí, burlándome de los que se burlaron de mí y hundieron el Belgrano con mis compatriotas, nos quitaron una isla que sentimos nuestra. Entonces, ponerlo en la dimensión pequeña de una persona que tenía adicciones a la droga y que se hizo daño personalmente, tienen toda la razón. Lo que los invito es a soñar con la dimensión espiritual, con la dimensión estética sublime de un genio, insisto, para mí Mozart, para mí Da Vinci, para mí lo más grande que yo veo, insisto, jugadores puedo ver mejor y a lo mejor los va a ver mejores, pero que refleje lo que reflejaba, tenía una solidaridad con sus compañeros, tenía cosas preciosas, con miles de anécdotas cuando en México 86 Bilardo quería echar a 2 compañeros del plantel porque se habían escapado en la noche, que es de la concentración, y Bilardo saca un sobre y dice: tengo el sobre para 2 chicos que se escaparon anoche y se tienen que volver a Buenos Aires. Y Maradona se pone de piel y dice: profesor, que sean 3. Guardó el sobre y entendió que había que saber perdonar y había que saber seguir como equipo todos juntos. Valdano dijo una frase preciosa: nunca supimos bien si ayudamos a Maradona en la concreción del título del 86 en México o lo estorbábamos en la cancha. Dénmela todas a mí, las quiero todas las pelotas que pasen por mí. Había técnicos que decían cuando el equipo andaba mal: dénsela a Maradona, porque hacía una magia y el resto de los equipos no sabía frente a qué estaban. Entonces, yo solamente para los prácticos, para los racionales, para los cerebrales, y que tienen razón, yo les voy a invitar a escuchar un audio, Richie, un audio muy cortito, para que vean que ustedes tienen toda la razón. Era humano. Gracias a la droga, probablemente lo único que le podemos decir es que nos demostró que este tipo sí tenía miserias humanas. Pero incluso este humano tenía la capacidad de darse cuenta de esto.
Gastón, vamos a venderle a los chicos que no la prueben.
Pues a eso voy, digo, ¿cómo?
Que no la prueben. Ganar. Que no la prueben. Es mentira ese que te dice: te la regalo hoy para hacerte entrar, no, para que mañana vayas y le compres, sí, o le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga. No la prueben. Porque la probaste y quedaste enganchado.
Sí. Sí.
Diego Maradona llegó en los 80 a Nápoles, llevado por la mafia, sin duda. Ferlaino, que era el presidente del Nápoles, Maradona no lo saludaba. En la época peak,
yeah,
de la locura. Y era Ferlaino que lo llevó, no, era la mafia de la droga. Y le daban todas las tentaciones, le daban toda la droga posible, toda la prostitución, toda la mafia. Lo metieron hasta el cuello, un chico humilde, con poca cultura, un ser humano que no se podía... lo que significaba ser Maradona. Si ese es el problema.
Imagínate.
El cuerpo que hoy día aparte no era capaz de sostener a Maradona. Y eso es lo que le pasó. Entonces, por supuesto, claro, lo vamos a culpar. Que ese ser humano con huesos, con 2 pies y 2 manos, se pudiera este tremendo personaje histórico que es, era imposible. No le pidan tanto, Diego, que se fue hoy día. No le pidan tanto. Y lo que le pasó es que lo llevaron a un lugar donde los débiles vamos, y que las tentaciones y los errores, Diego también le pasó eso. Pero con lo que le hizo su pueblo argentino, por eso le perdonaron todo. Le perdonaron todo lo humano, todas las barbaridades, todas las estupideces que decía a veces. Los napolitanos, ¿por qué crees tú que tiene una religión de maradoniana? Sí. Porque les permitió darles dignidad frente al poder de los ricos del norte de Italia, que siempre miraron a huevo a los africanos del sur de Italia. Eso es la verdad. Allá es África, allá es la Italia pobre, allá es la Italia que pierde, acá es la Italia industrial, poderosa, blanca, europea, rica. Y Maradona dijo: sí, yo voy a ir a ese pueblito chico, no es chico, pero yo voy a ir a ese equipo menor y humilde, y lo voy a sacar campeón. Y al otro lado está la Juventus, y al otro lado está la Juventus de Platini.
Los Milan.
Los Juventus de Platini, de Boniek, de Conte, allá. A eso les vamos a ir a ganar. Y les voy a ganar y les voy a dar todos los domingos un regalo a la gente humilde del pueblo napolitano. Entonces, es un tipo que dio dignidad a los humildes y le devolvió honor a los mancillados, a los humillados. Eso es Maradona hoy día, le guste a quien le guste. ¿Era un drogadicto? Sí, pero va a estar 300 años más. Se nos va a olvidar lo enfermo que era y vamos a seguir viendo la magia sublime de sus goles preciosos. Así que yo me quedo emocionado siguiendo escuchando a los que entienden y lo conocieron, porque creo que nos vamos a cansar de conocer otras dimensiones de Diego. Eso, hermano José.
No puedo agregar nada más, Matías.
Vamos con los titulares, ¿te parece? 7 con 12.
¿Por qué a mí?
Enrique Javier,
te toca a ti. Ahí tenés la pelota. Ahí tenés la pelota, Quique.
Javier es muy chico para recordar a Diego.
Sí, yo voy a leer los titulares, ¿eh? Con mucho respeto y humildad. El Ministerio de Salud reportó hoy 7 decesos por COVID-19 y 1.004 casos nuevos. Además, la positividad llegó al 4,9%, la más alta en 34 días. Los pacientes UCI en tanto son 700, de los cuales 69 se encuentran en estado crítico. El presidente Sebastián Piñera encabezó hoy la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una ceremonia en La Moneda, ocasión en que la destacó los avances del gobierno en esta materia. El mandatario destacó el incremento en el presupuesto de un 36% para fortalecer la lucha contra la violencia a las mujeres y en la actividad se lanzó la campaña comunicacional No Más, que busca evitar este tipo de hechos. En noticias del mundo, la empresa farmacéutica china Sinopharm presentó una solicitud a la Autoridad Estatal de Alimentación y Medicamentos para lanzar una vacuna contra el coronavirus y salir al mercado, informó a la prensa local. La compañía publicará la información sobre la fase 3 de los análisis clínicos una vez que hayan obtenido la aprobación de las autoridades. Muchas gracias, que estén muy bien.
Enrique Javier, muchísimas gracias. 7 de la tarde con 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Dime tú cuál es
después
la parte.
Después vamos a seguir hablando de Maradona, pero todavía también pasan cosas. ¡Ah, no! Me dicen que ya está nuestro invitado, Matías.
¿Ya está con nosotros?
Ya está con...
Sí.
Sí, ya está con nosotros, están comunicando en este momento.
Estamos produciendo, sí, la producción está a punto de conectar con un invitado que nos puede contar más detalles, ¿eh? Bueno, de duelo nacional en Argentina por 3 días y
ofrecimiento de la Casa Rosada para velarlo.
El San Paolo de Nápoles, entiendo que ya oficialmente va a ser bautizado como Estadio Diego Armando Maradona.
Sí.
Y
artistas, futbolistas, políticos, todos han comentado la muerte de Maradona, Messi, Platini, bueno, el mundo del fútbol, todos, pero también el mundo político, los artistas, también muchos políticos que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Recordemos que él tuvo una relación bastante estrecha con los gobiernos de Cuba, donde pasó mucho tiempo, incluso vivió sí. Allá muchos años.
Se recuperaron
internado por
de rehabilitarse de su drama, sí, de la droga.
Sí, ¿no? Y ahí conoció a Castro y entabló una relación súper cercana con él, y justo se produce la coincidencia que mueren los dos el mismo día.
Tal cual. Ya está nuestro invitado y lo presentamos a Buenos Aires, periodista de Radio Mitre, Norberto Russo Vereda. Norberto, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Bien, buenas tardes. He trabajado en Mitre. Hoy estoy, digamos que estudiando la posibilidad de ver si sigo en esto o me dedico a otra cosa.
Mira. ¿Ya no tienes el blog Fútbol Ruso que escuché por tantos años?
No. También he dejado todo eso. He sido uno de los primeros podcasts y blogs en este país y hace mucho tiempo. Fui avanzando sobre una frase que se me hizo carne, que es cómo creer en este fútbol. Solo confío en Motorhead, se murió el Emmy, Motorhead desapareció y entonces me estoy quedando sin nada, pero no importa.
Fútbol Ruso era fútbol, arte, poesía, pasión, tenía algo muy parecido a los textos de Sacchieri. Yo lo escuché hace muchos años, pero...
Gracias, son muy amables, muy amables.
Fútbol Ruso, para que lo busquen a los que no les guste, y la verdad que un gusto poder hablar contigo, Norberto. ¿Lo conociste a Maradona?
Bueno, tuve la suerte de poder entrevistarlo 2 o 3 veces en distintos momentos y circunstancias, y después me lo he cruzado en uno de esos lugares donde vamos a transpirar creyendo de que vamos a bajar de peso para después tener la excusa de volver a tomar cerveza y volver otra vez a seguir transpirando a ver si podemos bajar de peso. En una de esas tantas duchas, que no sé si será escocesa, finlandesa o lo que sea, me tocaron la espalda y era Diego. Así que me quedé charlando un rato largo con él y con Coppola, porque muchas veces dimensionaba en ese lugar, ¿no? Cuando bajaba a la tierra y era Diego Armando Maradona de Fiorito, era otra persona completamente diferente a la que todo el tiempo tenía que ser, porque muchas veces tenemos que hacernos cargo, nosotros lo llevamos a ese lugar, ¿no? Casi insoportable, de la no convivencia.
Sí, sí, leía recién, Norberto, un texto decía: Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella en cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Me devastaron la cocaína, la exitoína, los análisis de orina, de sangre, lo delatan esta droga. Son tipos que al final la sociedad también lo llevó a muchas de las cosas. Él no es inocente, él sabía lo que hacía, era adulto, pero también es imposible dimensionar lo que tiene que haber sido ser Maradona.
Ahí es donde se nos rompe la idea del adulto, porque nosotros partimos del lugar de nuestra adultez e intentamos compararnos siendo Maradona y no viviendo esto casi imposible de no poder salir de una juguetería y que se junten 8.000 personas en menos de 2 horas porque alguien comentó que Maradona estaba comprando juguetes en Nápoles. O sea, desde eso a cualquier otra dimensión, nada lo justifica, sino que lo expone. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer análisis mucho más fríos y mucho más serios. Esto es lo mismo en este momento, donde recién su cuerpo está viendo dónde va a tener última morada y donde están decidiendo dónde van a permitir que el pueblo le rinda el final. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es momento de veneración y la veneración es adentro de la cancha, no tiene otro lugar. Y desde la cancha consiguió todo esto. Esa fascinación que provoca el ser futbolista, cuando todos, y hoy las mujeres hasta en eso se nos unen, todos queremos ser futbolistas, o el 95% de las personas, y logramos entender lo difícil que es mover esa cosa redonda que se nos va cada vez más lejos, o que cada vez es más complicada de que esté con nosotros, y él la trataba como si fuera parte de su cuerpo, porque eso también lo podría hacer un acróbata o una persona que maneje el equilibrio o una persona que maneje artes que estén ligadas más a lo circense. Pero después hay que competir y hay que ser eficaz en la competencia. Y además de ser eficaz, entregó arte, porque lo ligo con eso, porque la plasticidad, porque la belleza son parte del arte. Bueno, eso lleva a un lugar superador y esa fascinación la convierte en idolatría. Y para un pueblo, cuando llega el éxito, con todo lo que este mundo nos ha vendido sobre el éxito, bueno, llega el amor, y el amor enceguece.
Norberto, tú hablabas del momento en que se va a velar a Maradona, y tú entendí que eres partidario que se vele en la cancha, que se vele en la Bombonera. Esa es una de las posibilidades. ¿Tú crees que finalmente se va a lograr eso o se va a terminar velando en la Casa Rosada?
No sé dónde habrá salido esto de que yo era partidario de la Bombonera. La verdad que en estas cosas que tienen que ser tan familiares, excede en la dimensión de Maradona la posibilidad de que la familia lo decida. Vamos a ser buenos, es un ídolo popular y escapa la chance de que la familia lo decida. Va a haber un Estado que seguramente tratará de venerar la figura de Maradona y un gobierno que desde esa veneración buscará ver cómo también en el arraigo popular saca provecho. Eso lo hacen todos y es inevitable que pase. Yo no sé si es la Casa de Gobierno el lugar ideal o no. Lo que sí sé es que como ídolo popular y como realmente una referencia para un pueblo como el nuestro, merece un lugar especial. Después, claro, el que se va es un futbolista, con todo lo que eso representa. Un estadio de fútbol sería ideal. Pero nosotros no tenemos un estadio nacional, ¿no? O sea, la selección juega en el Estadio Monumental, y sería bastante contradictorio que se elija el Monumental para que se despidan los restos de Maradona, un baluarte de su eterno rival. Claro, en lugares del mundo mucho más serio quizás eso podría ser, no habría problemas. En el nuestro todavía seguimos jugando esa ferocidad. No sé, Maradona será despedido donde será despedido, pero creo que la real y verdadera despedida se la va a hacer la gente.
Roberto Russo, ¿qué es lo que significa? Aquí te llevo a la dimensión argentina de un ciudadano argentino, de un hombre que tiene historia argentina y que la vive. Todo. ¿Qué es lo que significó para ustedes? ¿Por qué? Más allá de ser un buen jugador, porque ustedes tienen, de los 5 o 6 mejores jugadores de la historia, tienen a 3. Es un egoísmo impensado. Yo no me explico por qué tienen ese derecho. Lo tienen a Di Stéfano, a Messi, a Maradona. La verdad que es un abuso, pero en fin. ¿Pero por qué Di Stéfano? ¿Por qué Messi no es esto? ¿Por qué Julio Boca no es eso? No sé si Gardel, ahí no me quiero meter.
Bueno, pero, a ver.
¿Qué hizo?
No, pero... No, está bien, tenemos a Ginóbili también para jugar otro juego en el cual podríamos ir. No quiero seguir nombrando, no por una cuestión de vanidades y mucho menos de soberbia. Quiero seguir tu relato con el mayor respeto. A mí me parece que el fútbol tiene una dimensión muy diferente a la que pueda dar la preciosura, la hermosura y la entrega que puede dar un bailarín clásico como Boca. El fútbol es mucho más que el básquet, más allá de lo que represente globalmente una NBA. Entonces, si vos me preguntás entre lo de Messi y Maradona, la gran distancia entre uno y otro es el éxito primero. Y el éxito en el momento en donde estalla lo global. Calculá que el Mundial 82 fue la primer prueba, pero el 86 fue la primera vez en donde globalmente, ¿verdad? Y ya a un verdadero color se vio en prácticamente todo el mundo un Mundial. Y en ese Mundial, en 30 días, esta persona convocó al sueño a todos. ¿Por qué? Porque hizo un gol con la mano y no lo vieron ni los árbitros, ni los dirigentes, ni los de arriba, pero también hizo un gol gambeteándolos a todos y contra los ingleses, a un par de años después de la locura nuestra de querer ponernos a combatir por unas islas en el sur. Ese juego es para elegidos, ese juego es para tipos que han nacido con esa estrella y que lo van a acompañar. Ver a Maradona llegar y ver lo que provocaba en el entorno y en lo que rodeaba a Maradona era describir primero algo increíble y era descubrir algo impensado. Y adentro de la cancha pasaba lo mismo, a tal punto que ese arrastre entre el 86 y el 90, Maradona se carga a su espalda, a su tobillo y a todo lo que vos considere que se pueda cargar una persona dentro de una cancha, a un equipo que se caía a pedazos y lo pone en una final. Pero lo pone en una final contra una Alemania poderosísima y termina perdiendo por un penal que todavía muchos dudan. Yo no. Pero digo, en este punto, la dimensión de Maradona es en donde lleva a esta realidad a un pueblo que tiene eso. Me preguntás, a Di Stéfano casi no lo vimos. Es el recuerdo que tenía mi madre de un paraguayo inolvidable para Independiente, Arsenio Erico. Es el recuerdo que puede tener aquel hincha de River sobre lo que provocaba Bernabé Ferreira, o es el recuerdo que un brasilero puede traernos de Antonio Sastre por lo que provocó un exjugador de Independiente jugando en Brasil. Pero Maradona es global, y para el argentino es desde lo global un campeonato del mundo y un subcampeonato, los dos de visitante, y el último en un país en donde él había transformado al sur de los que no existen en el sur de los campeones. Entonces, imagínate todo eso. Alguien tocado por la vara, sin ninguna duda, y con algo de luz que es muy difícil que se consiga y se vuelva a repetir. Messi es otra cosa. Messi se fue de nene, fue criado en otro lado, tiene otra personalidad, tiene otro tipo de liderazgo. Pero no ganó en la Argentina. Y el éxito, desde el triunfo del 86, es el que gana existe, el que no gana no existe. Y como nosotros cada vez nos parecemos más a las moscas, no hablo solo de los argentinos, sino que desde el medio hemos consumido esto. Bueno, Messi para algunos no ganó. Desgraciadamente, un monstruo del fútbol, hay que seguir explicándole a muchísimos que no depende del éxito. Pero bueno, es parte de algo que también es un mundo que tendríamos que discutirlo en otro lado. La televisión es tirana desde su tiempo.
Norberto, los ídolos nacionales de alguna manera marcan también la identidad de los pueblos, de las naciones. ¿Cuánto de Maradona hay hoy en Argentina, en los argentinos de hoy?
Y yo creo que el se juega como se vive es una buena representatividad. Ahora, globalizarlo a nivel de un país es perder de vista infinitas cosas. Infinitas cosas. Si hay algo que yo tengo que reconocer es de la manera en la cual ustedes se mueven adentro del tránsito y el orden que han logrado. Ahora, en el medio de una Copa América tan importante para ustedes, o antes, uno de sus máximos ídolos chocó una Ferrari por ir en el estado que no tenía que ir y manejar a la velocidad que no iba. eso condena a la sociedad, ni mucho menos, y tampoco a Arturo, al rey Arturo. Depender de eso para tratar de ver cuánto nos representan es a veces jugar entre lo bueno y lo malo, y la verdad que preferiría entender desde otro lado el ser argentino, más allá de que Maradona tenga mucho de eso, porque también podemos pensarlo en alguien que es absolutamente multitudinario para nosotros, que no lo tiene tanto global como el Indio Solari. El Indio Solari es una persona de poca aparición y de palabra muy escueta, pero a la vez muy contundente, y podría pensarlo en tantísimos otros, no sé, Borges, pero estamos hablando de un futbolista, y nosotros a veces dimensionamos desde un futbolista la posibilidad de tratar de entender a sociedades que tienen una amplitud mucho más grande que la que podía darnos. Es fácil caer en eso, y no digo que esté mal, lo que digo es que podemos ayudarnos a pensarnos mejor, en todos lados y para todos.
Bueno, Norberto Russo Berea, periodista argentino, creador del mítico Fútbol Ruso, uno de los pioneros en los podcasts. Ojalá vuelva pronto porque era un aporte interesante escuchar.
Y exfutbolista también.
¿Jugaste al fútbol, Norberto, también?
Sí, fui futbolista de ascenso. Jugué hasta la tercera Independiente y ahí en más. Ya. Muchas lesiones me fueron postergando y fui tratando de ver cómo seguía arañando este no vicio, pero esta realidad. Yo daría la mitad de mi piel. Hoy, por ejemplo, estoy operado de las dos caderas, no podría resolver ni trotar hasta la esquina de mi casa, pero daría la mitad de mi piel por jugar otro partido de fútbol en serio. Es muy difícil explicar lo que provoca para un futbolista de salir a una cancha, cotejarte, disputar, ver si puedo ganar o me ganan, dejar todo y aún derrotado saber que dejando todo hubo alguien mejor, o ser yo el que triunfa. Es muy difícil. El juego es tan complejo, es tan lindo y a la vez es tan liberador, que por eso también creo que los ídolos de este deporte son lo que son y nos llevan a donde nos llevan, ¿no?
Norberto, un abrazo para ti en nombre de todo el pueblo argentino que sufre hoy una estación en la vida de Maradona, que es la estación de la muerte de su cuerpo, porque yo creo que vivirá por muchísimos años, Diego, no muerto, y no es una palabra cliché ni mucho menos. Vamos a seguir viendo esos goles 300 años. Yo decía al principio, como escucharemos en Requiem de Mozart o escucharemos o veremos La Última Cena de Da Vinci, todas las veces que queramos, por suerte todavía existe. Así que
para mí fue un placer, les agradezco esta comunicación y pienso en esto, ¿no? O sea, en el dolor no hay palabras. Y Diego, adentro de una cancha, las agotó todas, así que
Un abrazo a ti, Norberto, que esté muy bien. 7:30 PM. Qué sorpresa, yo nunca había hablado con él, no sabía, cuando él era el entrevistado y le escuché la voz y dije, este es Fútbol Ruso.
Qué buena, él es como
tantos años lo
escuché. Pura pasión, ¿o no?
Sí, magia, pasión, sí. Locura total. Así que fue, mira, qué sorpresa de la vida en este día. 7:30, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué más trae la pauta de hoy?
Mi tía Matías, el gobierno presentó, ¿te acuerdas de la solicitud de Evópoli que llevó incluso a que se congelaran las relaciones entre los diputados y el senador Kass, que eran los representantes por la zona de la Araucanía de Evópoli? Congelaron sus relaciones con el gobierno pidiendo que hubiese un ministro, con dedicación exclusiva para el tema de la Araucanía. Bueno, cuando asumió, Rodrigo Delgado dijo que iban a hacer algo al respecto, probablemente no era la figura de un ministro, pero que sí se iba a avanzar en ese sentido. Hoy el gobierno presenta una unidad de coordinación justamente para la macrozona sur, que son básicamente la zona del Biobío y de la Araucanía, que va a ser liderada por Cristian Barra. ¿Te acuerdas de Cristian Barra?
Por supuesto que sí.
Tuvo muchos roles, sí.
Cristian Barra es siempre un tipo que está detrás de la foto.
Sí.
En la derecha.
Muy operativo.
En RN. Sí.
En el buen sentido de la palabra, no lo digo peyorativamente.
Sí. Es un tipo que probablemente, si usted lo ve en la foto, no lo va a reconocer. Algunos que están más en el entorno de la política, sí. A lo mejor sí. Pero el chileno y la chilena medio no lo conoce. Pero las dos veces que ha estado a la derecha en el gobierno, es un hombre que, y en general, aunque fuera en la oposición, siempre es un operativo de, yo creo que de muchos políticos, de senadores.
Muy cercano a Uvilla, el ex subsecretario Uvilla, sí.
Yo creo, yo lo vinculo a ese mundo del RN
más antiguo, liberal, Hinspeter,
yo no sé si Espina, Lamán, puedo equivocar, mundo. Pero de ahí lo identifico desde muchos años. Pero como dices tú, lo definiste muy bien, un operativo. Sí. Ha estado.
El rescate de los 33.
El rescate de los 33 estuvo ahí de punto fijo. Estuvo.
Ley de Estadio Seguro. ¿te acuerdas?
Exactamente, también. Sí. O sea, es un mentolatum de la derecha, porque...
Pero que hace bien la pega, porque bueno, justamente para estas cosas... Que, claro,
no, yo supongo que lo hace bien, porque si no, no lo tendrían ahí.
Tienes
pero un tipo,
toda la razón.
Bueno, en términos, hoy día vale la pena, es un polifuncional.
Total.
Es un polifuncional que hace muchas pegas y lo ponen a él como... en la persona que tiene que hacerse cargo de esta...
Claro, coordinador. Ahora, no va a estar solo porque obviamente también va a, esta unidad va a estar integrada por ex-seremis, en principalmente Luis Calderón, Roberto Coloma y Stephanie Caminondo. Ellos van a estar a cargo y son tres tareas principalmente que tienen. Una es el tema policial. Otro es el tema penal, en el fondo persecutorio, y el tercero es todo el tema más cultural y de la Araucanía en sí, sus problemáticas culturales, económicas y por ese lado. Y estas tres áreas se tienen que coordinar y van a ir buscando distintas formas para hacerlo mejor, para que vuelva la paz a esa zona, para que sea más segura, que uno de los grandes temas, y también para que haya más oportunidades de trabajo y esos temas. Y todo esto va a estar encargado por este señor Coloma, Stephanie Cominondo y el otro que te había dicho que era Luis Calderón, y ellos le informan a Cristian Barra, quien coordina todo y es la voz que conversa directamente con Rodrigo Delgado, porque va a depender directamente de Interior esta figura. Así que ojalá les vaya bien, necesario.
Sí, poner la intención, poner las obras más allá de las intenciones y de las palabras es un buen gesto, y poner a alguien dedicado y un equipo dedicado a restablecer desde la política, porque esto no hay otra, no hay bonos, no hay leyes de entregas de tierra, porque se ha intentado todo. Yo la mejor frase que he escuchado o el mejor análisis en una línea que he escuchado sobre el problema indígena, o que he leído más bien, que he escuchado, fue a Carlos Peña una vez, que porque me interpretó lo que yo siento, es que el pueblo mapuche no necesita necesariamente más plata. Obviamente que es mejor tener,
claro,
más recursos.
Siempre bienvenida.
Lo que necesita el pueblo mapuche es sentirse parte. Creo que esa fue la frase, el concepto exacto, sentirse parte. Y en la política lo que hace básicamente es juntar a personas a que se sientan todas parte. Lo que muchas veces los puristas, las nuevas generaciones que son pías y que son inmaculadas, que no fallan ni caen, justamente en el día de los que fallan y en el día de la miseria humana, digamos, claro, de los que caen, decirles que cuando le pusieron una bomba, digamos, a la cocina, se equivocaron. Pensaron que con eso purificaban, y lo que único que hicieron es generar más cinismo. La política es cocina. Yo siempre he dicho, yo creo que al Congreso Nacional hay que ponerle una campana. No una campana que por donde puedan...
Un extractor, como le llaman.
Exactamente, por donde puedan fluir los vapores de la cocina. A fuego lento, conversados, tratados, debatidos, donde todos se sientan parte de lo que al final se va a comer. Eso es la figura de la cocina. Para el purismo, para la pureza y la blancura exacta, que no existe, pero quieren hacernos creer que existe, ese mundo es el que falla la política. Tarde o temprano la política va a volver a ubicarse debajo de un extractor y una campana, de donde nunca debió haber salido. Pepe Auta, ¿no, chiquero? Que nos quiso decir ayer. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Aquí tomándome un vasito de vino. Muy
mirando
simbólico.
La puesta.
No,
del sol.
Porque el político actual, el purista,
todo lo
el esconde, cínico.
No toma, no descansa. La
política, claro, la política que ha llevado a la perfección del cinismo, que la intenta, esconde el vaso de vino, esconde el placer de mirar al mar.
El ocio.
Esconde el placer del ocio. ¿Sí? Y Pepe Auta, que ya es zorro correteado, como le dijimos ayer, va para el otro lado, dice, con un vaso de vino, un vasito de vino analizo mejor el devenir humano. Entonces, al final, lo que tiene que hacer Barra, que yo creo que es un operativo en buen sentido, es juntar a los que entiendan, a los serenios, a las comunidades, y volver a armar algo que hoy día no lo tenemos. Es que creo que es una súper buena noticia. 7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Habrá retiro de 10% para Navidad? ¿Alcanzará? ¿Qué es lo que hay en el plan? ¿Qué es lo que hay sobre la mesa?
Ya.
¿Un proyecto?
Sí, dos.
¿De reforma constitucional y un proyecto de ley?
Claro, hay dos proyectos, exactamente.
Y allí...
Que están avanzando paralelamente.
Pero corren con hándicap, como en la hípica. Hay uno que le ponen, hay uno que le ponen un poco más de peso en la montura. Yo nunca he entendido bien cómo funciona el handicap en la hípica. Pero en otros, en el golf,
por
lo
peso
entiendo.
Debiera ser.
Sí, es por peso, pero no entiendo cómo se descuenta, ¿no? Si es
te
uno,
ponen peso.
Claro, te ponen peso.
Porque pero, si es muy liviano, claro, el jinete.
En el golf, por ejemplo, tú puedes jugar, palo, tú puedes jugar con el campeón del mundo, porque al final te equipara.
Claro, te le agregan palo. Claro,
y le puedes ganar al campeón del mundo. Sí. Aquí es con handicap. Aquí al proyecto del gobierno le pusieron peso a la montura y el otro corre con la montura más liviana, porque lo discuten primero y podría ser aprobado. Podría ser aprobado en el Congreso Nacional mañana. Uh-huh. Ahora tiene un punto. Hay un hándicap
negativo,
contra.
Sí, pues le pusieron unas vallas, unos saltos.
Bueno, ¿ah? Es que para el hándicap es para equiparar a los competidores. ¿Qué? Así como se le dio prioridad a un proyecto que tiene visos de inconstitucionalidad y haciendo uso de una facultad que tiene en la mesa del Senado, no puede, aunque se aprueben ambas cámaras, no puede ser
promulgado
por el presidente de la República en tanto está siendo revisado todavía por el Tribunal Constitucional.
Sí, ahora se cree que el Tribunal Constitucional al menos se podría pronunciar en su primera parte el próximo martes.
Sí.
Así que claro, ahí ya hay una cierta claridad que no es tan lejana, porque si se acoge Ya se complica bastante la idea de que sea por reforma constitucional y ahí se puede demorar hasta 6 meses y ahí para la Pascua no hay posibilidad.
Por supuesto, el organismo fallará a más tardar el 21 de este mes. Pero el proyecto del gobierno, el otro pingo que está en carrera, va más lento,
sí,
pero tiene menos obstáculos por delante.
O sea, de partida no tiene que pasar por el TC.
Entre otras cosas.
Sin ir más lejos.
Bueno, no es
poco. Es menor, po.
En el gobierno esperan que en este escenario más rápido pueda terminar su tramitación en la Cámara el martes o miércoles de la próxima semana y que si es que allá no objetan los impuestos, bueno, es que pueda estar al filo del tiempo para estar en Navidad el bono.
¿Qué va a pasar en la Cámara? Yo creo que en el Senado lo tiene más fácil el proyecto del gobierno que en la Cámara de Diputados.
Sí, hemos visto ya muestras de algunos senadores que
se han abierto,
sí, abstuvieron a votar, va a tener que ver con los quórum, y aquí el gobierno va a tener que demostrar si es que le queda cintura política para jugar algo, porque tiene que hacer algo que en teoría suena fácil, pero que es muy difícil, que es conseguir que sus parlamentarios voten.
Ahora, hoy día la imagen fue bastante, era una imagen que no veíamos hace bastante tiempo, Matías, de al menos 5 ministros trabajando mancomunadamente para lograr este objetivo. Estaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estaba, bueno, el ministro de Sexpress, obviamente, Cristian Monquivel, Ignacio Briones, Belolio, el ministro vocero, y Carla Rubilar, de Desarrollo Social, todos trabajando, llamando, haciendo teléfono, con sus contactos como ex parlamentario, trabajando mancomunadamente para que el proyecto del gobierno viera la luz. Porque, y eso no lo veíamos hace tiempo. Esa, en el fondo, esa garra, ese trabajo en equipo de parte de los ministros de Sebastián Piñera.
Bueno, alguien dirá tarde, más vale tarde que nunca, pero esa unidad es la que hace que los gobiernos puedan prosperar y salir adelante, pese a las dificultades del contexto que este gobierno ha tenido muchas, pero también echarle la culpa al empedrado no resulta. Hay que tener unidad,
sí, de propósito. Hay que hacer mea culpa también.
Hay que hacer exactamente. 7:41, 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Nos vamos a separar un momento, vamos a hacer una pausa.
Sí, ¿sí? Pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Pronto volvemos con más Nada Personal.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en 4 valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
comenzó BMW Blue Days. No te pierdas las oportunidades únicas en toda la gama de vehículos BMW, nuevos y seminuevos, desde el 16 al 27 de noviembre en todos los showrooms BMW del país. Además, disfruta de financiamiento especial, exclusivo para ti. Súbete a un BMW y vive el placer de volver a conducir. Oportunidades disponibles hasta el viernes 27 de noviembre de 2020. Consulta por descuentos especiales que aplican a esta venta en showrooms BMW.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día en la 89.7. Ahora en Duna.
La obesidad debe ser tratada con una mirada multifactorial y considerar el estado del paciente como un todo. Una combinación de factores que deben ser tratados por diferentes especialistas y con tratamientos a largo plazo como toda enfermedad crónica. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está la Paula con nosotros, ¿no?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo están?
Hola, Paula, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí estamos, pues, llevando el día.
Así veo.
Llevando este día duro, ¿eh? Un día duro, un día duro.
Pero la Paula nos va a contar sobre una persona, sobre una mujer que para mi gusto tiene la pega gubernamental más cool del mundo. Imagínate, directora de la CIA.
Sí, y de todas las agencias nacionales de inteligencia. O sea, realmente es la mujer que lidera todas las agencias de seguridad nacional norteamericana y de espías, además, de ese país. Y ella es uno de los nombramientos recientes que hizo Joe Biden, se llama Avril Haines.
Nos reíamos en la mañana, Paula, ¿sí? Y decíamos, oye, ¿y tú qué así? No, soy directora de la CIA.
De la CIA.
¿Cómo te queda el ojo?
Qué susto. Alguien decía que te salga en Tinder, qué susto.
Y qué el terror, además, imagínate conocer a alguien que sea directora de la CIA. Y esta es más que, es la jefa de la directora de la CIA, como te digo, está a cargo de toda la seguridad nacional. Y es una mujer, bueno, Biden encuentro que ha hecho nombramientos bastante interesantes. Está el de Janet Yellen, que seguro que ya se ha comentado, en la radio hoy día. Como primera mujer en el Tesoro, y así muchos nombramientos muy interesantes va a tener mujeres muy power, y por supuesto Kamala Harris, su vicepresidenta, y esta mujer es la primera, obviamente, que dirige todas las agencias de seguridad nacional en Estados Unidos, y tiene 51 años y un perfil muy, muy especial. No sé si ustedes saben algo de ella, pero esta mujer de partida es yudoka, es cinturón café, se fue a vivir un año a Japón cuando tenía 18 años, por ahí, porque quería saber más de judo, digamos, y se fue, así, agarró su mochila y se fue. Es hija de unos científicos bastante de clase acomodada de Nueva York, y ha tenido un perfil, digamos, muy diferente. Incluso dentro de la CIA la califican como bohemia, ¿ya? Ella estudió física, esa fue su elección de profesión, estudió en la Universidad de Chicago física, en sus horas libres arreglaba motores de auto como pasatiempo. Después quiso aprender a volar un avión, entonces contrató un profesor que le enseñara, se casó con él, se compraron un avión, todo esto antes de llegar a la CIA ni nada, todavía no conocía de drones ni de nada. Se compraron un avión, volaron, casi tuvieron un accidente, digamos, fatal, aterrizaron de emergencia en Canadá, y siguen, el marido sigue trabajando como piloto, de hecho, y ella, entonces, después de esta aventura fallida, abrió una librería en Baltimore, algo completamente distinto de lo que hacía antes, y la hizo esta librería, un bar, digamos, que estaba como en un barrio muy complicado, la transformó en una librería, cafetería preciosa, que se ganó el premio como del mejor emprendimiento del barrio, donde hacía veladas literarias. Algunas veces tenía unas noches en que hacía veladas de literatura erótica, y hay muchos periodistas que han sacado a colación esto ahora en los perfiles que están haciendo de ella, digamos, de lo que decían esas veladas de literatura erótica. Y dice que este lugar, digamos, este emprendimiento cultural en este barrio que era complicado de Baltimore, la acercó al trabajo comunitario, y entonces se metió a estudiar Derecho, y se dedicó al derecho internacional y a los derechos humanos, y ahí es donde se empezó a acercar al trabajo gubernamental. Pero como ven, es una persona que viene de un perfil así completamente y radicalmente distinto a los funcionarios atípico. De carrera de la CIA, ¿no? Como, o de los espías, o de la gente que está dedicada a esto. Es un nombramiento también, Matías y José, que ha provocado distintas críticas. O sea, por un lado, consideran que es una nominación buena de Joe Biden. Ella trabajó con él en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado mucho tiempo, trabajó en el gobierno de Obama, llegó a ser subdirectora de la CIA, o sea, tiene, digamos, el background de trabajo en esta materia, y los derechos humanos y el derecho internacional es su materia, ¿no? Pero hay algunos que la encuentran no tan audaz como para hacer todo lo que hay que hacer de aquí en adelante. Ese es un sector, digamos, que si ella va a ser capaz de tomar todas las medidas que deben tomar estas personas en estos cargos, muchas veces muy complicadas y reñidas con la ética, etcétera, la ven como demasiado nice, demasiado, ahora, digamos, ingenua quizá.
Ahora, Pablo, yo leía en un artículo que igual tiene, hay una de las cosas que le critican, es que ella participó en esta en este programa de drones.
Sí,
que en el fondo
Obama.
Son los tachaban de asesinato selectivo, y ella fue Exacto. parte de ese programa, en el fondo.
Sí, entonces eso te iba a decir que desde un lado la encuentran muy blanda,
tampoco
y
tan
desde
nice.
Otro lado la encuentran desde los lados más progresistas o más de izquierda del Partido Demócrata, tienen dudas de su respeto a los derechos humanos justamente por haber participado en el programa de ataques de drones de Obama, que acuérdense ustedes que finalmente lo que es son asesinatos claro. selectivos, digamos, y todos hemos visto esas películas que desgraciadamente son realidades, y que ella participó. Ella es una mujer que permanentemente estaba en el Situation Room, como muestran las películas gringas cuando hay un problema y llevan al presidente a este lugar y están mostrando como todo lo que está pasando en tiempo real. Y ella, en el fondo, parte de su responsabilidad en ese momento fue estar a cargo de las operaciones encubiertas de la CIA, programas como ese, como el de los ataques de drones, de hecho, y muchas operaciones del Pentágono clasificadas, digamos, que justamente ahí es donde hay situaciones muy complejas, muy complicadas en términos de derecho internacional. Y entonces hay ahí, digamos, toda una línea de gente que encuentra que ella no solo no es suficientemente nice o demasiado nice, sino que además es una persona que su récord de derechos humanos no es tan pulcro como debía haber sido.
¿Y ella respondió a todo eso o se mantiene silente frente a ese tipo
ella
de cosas?
Ella no ha contestado nada, fíjate. Y ella también es una persona que pareciera tener una templanza bastante grande frente al asedio mediático. Yo creo que todas estas personas que trabajan en organizaciones como la CIA, etcétera, están acostumbrados también a guardar mucho silencio y muchas cosas de las que no pueden hablar justamente porque son operaciones clasificadas. Y un rasgo que yo creo que es interesante, justamente ustedes estaban hablando antes de la política y cómo está haciendo en Chile, que a ella también la critican porque ella apoyó a la primera mujer directora de la CIA que la nombró Donald Trump, con la que ella tenía un buen vínculo, digamos, de respeto, aunque pensaban distinto, y ella públicamente dijo que le parecía un muy buen nombramiento, y la criticaron muchísimo, diciendo, oye, pero ¿cómo es posible que defiendas a una elegida por Trump, más encima en la CIA? O sea, fue como, y ella dijo, oye, que ella más allá de cualquier cosa, ella tenía un respeto profesional por ella y no tenía problema en decirlo, y ahora también entonces la directora de la CIA de vuelta ha salido a respaldarla, a decir que le parece que es como la mejor persona para el cargo, que es una persona además dedicada, trabajadora, dicen que es un caballo de trabajo, que llega al alba, no se va hasta en la noche, y que tiene como muy firme compromiso de mantener la seguridad nacional norteamericana, pero respetando los cánones de, obviamente, de derechos humanos, respetando el derecho internacional, y lo cual es obviamente muy complicado y parte de los desafíos que tiene Joe Biden de todas maneras, digamos. O sea, pero me pareció que tiene un perfil, esto de tener un perfil tan distinto es en todo, ¿no? Entonces
es bastante joven para un cargo sí. como este, ¿o no? También 51 años, con todas estas 17 agencias a cargo, donde en el fondo está en juego, en jaque, la seguridad nacional de Estados Unidos y sus acciones de inteligencia en el mundo, sí. Es bien impresionante.
Es bien impresionante, y esto debe hablar, como les digo, más Joe Biden la conoce muy bien, trabajo con ella, hay grandes declaraciones en todos los medios hoy día de que hablan de su capacidad intelectual y de que dicen que es una persona muy brillante pero muy pragmática, o sea, tiene como la capacidad de entender cuáles son los riesgos, pero a la vez ser pragmática y operar, y piensan que por eso también su nominación va a pasar rápido en el Senado y que va a poder también tender puentes con los republicanos, que finalmente hay muchas cosas que tienen que debatirse en comités del Senado en que es importante persuadir y que ella tiene esa capacidad de hacerlo. Y que su récord, porque uno piensa, bueno, ¿en qué minuto hizo todas estas cosas y además adquirió este background tan importante en seguridad nacional y en inteligencia, etcétera? Y sí lo tiene, tiene los récords requeridos para eso, la comunidad de inteligencia la valora. Y un comentario, digamos, aparte, que puede ser interesante, es que estaba buscando información de ella, y el Jerusalem Post, que es un diario muy bueno, justamente de Jerusalén, de Israel, hablando de su nombramiento, decían que esta era la era de las mujeres en el espionaje, porque sí,
o sea, oficialmente
es lo que se viene, así que perdón, prepárense.
Oye, que te mata Harry, corta el apo.
Perdón, chica, no se ofenda, pero
desde mata Harry te voy a decir.
Oficialmente, Paula, ¿no?
Sí,
porque siempre son las que han sabido todo.
Sí, no como espías, digamos, debajo, sino como jefa, porque está Avril Haines, que va a estar a cargo, la mega super jefasa de toda la seguridad nacional. Está la directora de la CIA, ya que al parecer va a seguir, digamos, que también es la mujer manda más de la CIA, que es una cosa que por primera vez se hizo. Y lo que agregaba Jerusalem Post era que en el Mossad, en el servicio secreto israelita, temido servicio secreto, digamos, habían muchas mujeres liderando en el Mossad y que por razones de seguridad no podían dar su nombre, pero que muchas operaciones estaban como jefas, o sea, no solo ser parte de el cuerpo, digamos, de la comunidad de inteligencia en términos de hacer operaciones de espionaje, como ustedes dicen, desde la Mata Hari, o bueno,
oye, Carrie Mathison,
Homeland, digamos, que hemos seguido todas las temporadas.
Experta en espionaje también.
Yo sería pésima, también. Me pillarían el
qué susto.
Tiro.
Sí, qué susto. Bueno, yo leí una vez, no sé si era verdad o no, pero un reporte, creo que el Departamento de Estado, que Julia Child, la cocinera esta entrañable, amorosa, también había sido
la acusaron de eso.
La acusaron de espionaje a ella y a su marido, que trabajaban, entiendo, en el Departamento de Estado y estaban en las embajadas, ¿se acuerdan? En Francia, sí. Y que hacían espionaje. Me imagino que algún tipo de espionaje de no sé, pasar un papel o algo así, pero estas son mujeres que lideran tan, digamos, como se dice ahora, en la primera línea de la toma de decisiones y de actuar. Estas mujeres que decían ellos que estaban en el Mossad estaban a cargo nada más y nada menos de entender si Irán estaba o no cumpliendo las condiciones del acuerdo nuclear, o si estaba a espaldas del acuerdo creando, digamos, una bomba nuclear, o sea, ese nivel, digamos, de conflicto, y que era el momento entonces de las mujeres mandamases en el mundo del espionaje. Así que Avril Haines parece que también es un nombramiento que va con los tiempos en esta comunidad, digamos, de inteligencia.
No tiene, tiene que ser, esto es un nombramiento que tiene que ser visado por el Congreso.
Sí.
¿Tiene algún
entonces
peligro?
Se decía, no, porque decían que ella tenía un perfil que en el fondo, como no es, o sea, tiene como reparos en el mundo del sector más de izquierda del Partido Demócrata, y también gente que no la encuentra tan dura, es una moderada en el fondo, es como una funcionaria que tiene los pergaminos profesionales para estar ahí, como les digo, fue subdirectora de la CIA, trabajó en Obama en cargos de este nivel, fue asesora de seguridad nacional, etcétera, pero además que tiene una aproximación bastante dialogante y un perfil moderado. Y yo pienso que también que todo este perfil como un poco bohemio, como la describía un ex director de la CIA, como muy especial, muy distinta, parece que le ayuda a ver los problemas de seguridad nacional de una manera distinta, desde otros paradigmas en que ve los problemas, se adelanta a problemas usando otras categorías de análisis, y que eso también, por supuesto, es muy valioso, porque parte de su trabajo obviamente es ver qué es lo que puede pasar más adelante y anticiparse a lo que puede ser. Así que son tiempos interesantes, y yo creo que los nombramientos de Joe Biden de mujeres como ella están dando cuenta de digamos, de la capacidad que había en Estados Unidos de tener mujeres así, y que están siendo interesantes también porque son mujeres que han sido valoradas por lado y lado, en todo el espectro político norteamericano. Pasó con Janet Yellen, por ejemplo.
Tal cual. Paula Escobar, muchísimas gracias como siempre. Nos vamos a ir un minutito antes porque nos vamos a despedir con una pieza musical. Por eso que
muy bien, antes de que nos corte el sistema.
Antes que nos
un abrazo
corte el sistema,
para los
Paula.
Dios,
muchas
Paula,
gracias.
Hasta el lunes.
Que te vaya
hasta
muy
el
bien.
Hasta el lunes, que estés muy bien.
Gracias. José, nosotros nos vamos y nos vamos a quedar con una canción que usted conoce, pero tiene una característica que es el intérprete de esta canción es quien es sujeto de la letra.
Su inspiración.
Eso es la inspiración de esa canción. Él se canta a sí mismo. Nos despedimos de este 25 de noviembre de 2020 con La mano de Dios de Diego Maradona, cantada por Diego Maradona. Hasta mañana.
Chao. Una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso.